Vamos a meternos en la historia de Luiso Vega. Luiso Vega, un argentino, ¿no? Pero es una historia de vida. Yo la vez pasada, hace unos días, lo había visto en redes y le pedí a la producción, a Carla, a Clementina y a Paloma, que lo busquen para conocer un poco más de su historia, ¿no? Y ahora empiezo a recordar, porque en esto del escroleo, uno ve cosas interesantes, pero después de redes sociales hay que transmitirlo a las historias de radio, que no son lo mismo, no son los mismos tiempos, no hay imagen, ¿verdad? Entonces voy a tratar, junto con Luiso, de contar un poco y yo también conocer un poco más la historia, porque por amor a los animales y amor a la naturaleza, este argentino, creo cordobés, dejó todo, así me dicen. Hola Luiso, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, buenos días para ustedes y casi buenas noches para mí, así que bueno, los saludo desde Francia.
Bien, buenas tardes para nosotros, ya son las 4:20 de la tarde y sí, buenas noches definitivamente para vos. ¿Cuánto hace que estás en Francia, Luiso?
Y llegué en el 2007, viví un año, después me fui a España y empecé un poco a recorrer mundo y me instalé definitivamente en el 2013 y estoy aquí desde entonces, o sea que ya van, bueno, saquen la cuenta.
Y contanos cómo es tu historia, después en todo caso de lo artístico, lo primero que a mí me interesó fue tu vocación de entrega en un mundo tan hostil, si se quiere, y con tendencias a deshumanización, y no hablo solamente de la inteligencia artificial, hablo de la falta de inteligencia emocional que vemos día a día, a veces hasta con compañeros de trabajo, con similares, ¿no? Porque si no le echamos toda la culpa a la tecnología y somos nosotros los que a veces vamos perdiendo humanidad. Pero vos, por el contrario, dejaste todo, aparentemente, ahora me vas a contar qué es todo, por amor a los animales. Contame tu historia en ese aspecto.
Mira, cuando digo que dejé todo es porque, imagínate, yo soy un niño de pueblo, o sea, realmente de pueblo, me crié, digamos, toda mi infancia y la primera etapa de mi adolescencia en un pueblito de las sierras de Córdoba, en Vialemacé. Entonces, para mí llegar, después mi historia, ¿no? Como deportista, que bueno, pues si querés la ampliamos un poco más, pero para mí llegar a triunfar en París era algo casi irreal, ¿no? Surrealista, era un sueño, era algo que le pasaba solamente a la gente en las películas. Pero a mí me pasó de verdad. Entonces dejar eso.
Perdóname, ¿en qué triunfaste en París? Yo entiendo lo del pueblito, porque yo también salí de un pueblito y entiendo esa vocación. Yo soy de Sunchales en Santa Fe, cerca de alguna manera de Vialemacé, pero ¿vos por qué sentís que triunfaste en París? ¿Qué es lo que hiciste? Perdóname el desconocimiento.
Ok, no hay problema. Sí, porque lo mío, viste, yo me dediqué a la performance. Que es una rama del arte que siempre se mueve un poco por debajo del mainstream y de la popularidad, pero yo llegué a trabajar en un nivel muy alto, o sea, fui protagonista de óperas con la Fura del Baus, fui muso de Pierre Gilles, trabajé con las mejores revistas y en un momento yo me convertí un poco en la mano derecha de David Lynch en su club privado en París. Y eso en París, en un momento, bueno, sí, fue triunfar. O sea, te estoy hablando de tener en mis eventos, o sea, era el club de David Lynch, era un club privado, todavía sigue estando, pero bueno,
¿Qué hacía David Lynch en el club privado? ¿Qué era? ¿Qué tipo de club?
Era un cine privado, con una sala de espectáculos, con un escenario, una pequeña discoteca, un club de lectura. Entonces era un lugar donde de repente en los eventos venía Joaquín Phoenix, Gaspar Noé, podías tener a Mila Jovovich cantando en el piano, o sea, una cosa muy exquisita y muy divertida también, depende del evento.
Ok, y entraste al mundo cultural parisino, bien. y ahí sentiste que obviamente un pibe de Villalemacé, Córdoba, tocaba el cielo con las manos. Pero esa no es la parte que a mí obviamente más me interesa, que lo entiendo porque eso te convoca también porque sos un artista, pero ¿cómo llega esto de dejar todo por los animales? ¿O es un título vendedor nada más y yo me lo compré?
No. Es real. Porque en ese momento yo manejaba ese lugar. Entonces, a raíz de eso, empecé a tener muchos contactos. Además, yo tenía mi trabajo también como realizador de películas. Hacía como muchas cosas al mismo tiempo. Y se me abrieron unas puertas tentadoras. Tentadoras a nivel de que yo empecé a ver que mi vida iba para un lado que me iba a alejar completamente de mi esencia, de lo que yo siempre había soñado ser en realidad. Yo quería ganar dinero y hacer cosas, pero para vivir de nuevo como cuando era niño. Yo no quería convertirme en Marc Jacobs. Yo conocía a toda esa gente, la conozco y nunca me gustaron, la verdad. Te voy a ser honesto, nunca me gustó nadie de todos ellos. Yo era como que quería jugar un poco para después retirarme. Y en ese momento, que fue como que se me abrió un poco la puerta del mundo y dije, bueno, ahora sí, tuve la posibilidad real de comprar un terreno y empezar mi proyecto de santuario de animales.
Y o sea que vos tenés en Francia, vos compraste un terreno en Francia, es tuyo, y ahí tenés un santuario de animales. ¿Y qué animales tenés? ¿Y te dedicaste a full a los animales?
Sí, yo compré un terreno con río privado, bueno, privado más o menos, ¿viste? Porque acá en Francia los ríos no pueden ser privados, pero bueno, tengo un río al que no puede venir nadie porque no los dejo venir, básicamente. Son 3 hectáreas, es un terreno pequeño, digamos, para un santuario, pero es grande, son 30.000 metros cuadrados, que para mí solo, digamos, con mi socio es bastante grande. Y tenemos 120 animales, tenemos cerditos, tenemos ovejas, cabras, perros y conejos. Antes teníamos ponis y teníamos burros, pero bueno, les conseguimos lugares más grandes para ellos porque los equinos necesitan lugares más grandes.
Pero vos los vas rescatando, estos animales vos los vas rescatando.
Son todos animales abandonados, maltratados, con unas historias realmente muy duras. Hay que hacer un trabajo de reinserción, están aterrorizados, muchas veces lleva tiempo hasta que aprenden a convivir con los otros animales, hasta que te dejan tocar, o algunos llevan 2 años hasta que le podés dar de comer en la boca, por ejemplo, que tienen terror al ser humano, llegan golpeados, hay unas historias bastante duras. En un momento también, ahora, bueno, estamos al límite de la capacidad, pero adoptamos muchas madres embarazadas también, muchas hembras embarazadas para terminar con la explotación. Entonces los bebés nacieron y no conocen la explotación ni nada, y son bebés con mucha confianza. Es muy linda la relación que hay con esos animales. Y también, bueno, el lugar se ha convertido en una especie de pequeña, ¿cómo decirte?, reserva ecológica también. Uh-huh. Hay algunos animales salvajes, hay pequeñas cabañitas.
¿Y cómo bancás todo eso? ¿El alimento, los veterinarios?
Esa es la gran pregunta. Mira, la verdad que, al contrario de lo que mucha gente piensa, Francia no es muy generosa en ese sentido con este tipo de proyectos. Y yo, que conozco varios refugios y santuarios de animales, es la misma lucha siempre, ¿sabes? O sea, todo el mundo tiene que estar pidiendo, insistiendo, y el gobierno no apoya a los refugios de animales. Al contrario, el gobierno le da subvenciones a los cazadores, a las asociaciones de cazadores, aunque parezca mentira. Entonces es todo a nivel más privado. Yo me muevo mucho con mis contactos, con mis amistades, vendo mis fotos, por supuesto, porque soy fotógrafo también, entonces hago constantemente campañas. Como dicen los influencers, trabajo en las redes. Es un poco así, sí, pero es la verdad.
Sí, sí, nosotros te conocimos por allí, nos llamó la atención esto de dejar todo por atender animales rescatados de todo tipo, y eso nos convocó a conocerte un poco más. La verdad es que nosotros aquí no te conocíamos Y está bien, en todo caso eso siempre es el ego, pero yo supongo que de los animales has aprendido otro tipo de sabiduría, ¿no? Quiero pensar eso en este tiempo, ¿no?
Uf, no te puedo explicar. Al comienzo, te digo, fue hasta doloroso.
Tenés un minuto, perdóname, ¿no? Antes de las noticias, pero tenés un minuto para explicarme qué es lo que más aprendiste, con tu mayor capacidad de síntesis.
Dale. Mira, al principio fue muy doloroso. Doloroso dejar la sociedad, ¿no? El confort, los estímulos visuales, auditivos, la gente, la noche. Y después empecé a conectar con ellos fuera de lo idílico y de, ah, sí, tengo una cerdita. Empecé a conectar con ellos de verdad.
¿Y qué aprendiste?
A verlos a los ojos. Y aprendí que son lo mejor del mundo. Son lo más simple, lo más puro, lo más... Son agradecidos, son sensibles, son inteligentes, son amigos, son leales. Es una maravilla estar con ellos, sinceramente.
Gracias por tu testimonio, Luiso. Y bueno, un gran abrazo y felicitaciones por tu tarea humanitaria con los animales allí en Francia.
Les agradezco mucho a ustedes y lo único que te voy a pedir, por favor, es mandarle un gran beso a mi madre que me está escuchando,
claro,
y que hoy cumple años.
Pero claro,
hace 4 años que no la veo.
¿Cuánto hace?
4 años ya que no veo a mi mamá, Alicia. Un besito para mi mamá que nos está escuchando desde Argentina.
¿En Vialema C está tu madre?
No, está en Arroyito ahora, mi querida mamá, que me apoya en todo, ella ama a los animales. Fue ella la que me inculcó el amor por
claro
los animales.
Sí, claro que sí. Ahí le está llegando ese abrazo. Uno para vos también, Luiso, gracias.
Muchas gracias por este espacio. Hasta luego.